Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Llegó el día, tocaba ya última travesía y travesura por este curso en Mar de Fueguitos. Ya veremos después del verano, allá por octubre, cómo van las cosas, cómo suenan, cómo resuenan. Esperamos volver a regresar a las ondas libres de la 97, la Guatamasaspi Ratia, y de ese otro montón de radios libres que impulsan nuestra lata pirata. Esperamos regresar, como os digo, allá por octubre, después del verano. Eso sí, antes, pues una última aventura os proponemos aquí en la compañía de nuestros fueguitos, fueguitas. Hoy tenemos invitada aquí también en nuestro coqueto estudio. Ella es poeta, es comunicadora popular feminista y terapeuta, y ya estuvo por aquí hace un par de años presentándonos su primer poemario. Ahora acaba de publicar el segundo con la editorial Pollen Ediciones de Cataluña. Se llama Ana G. Aupi, y su nuevo poemario, que vamos a conocer hoy aquí, del que vamos a escuchar con ella, esperamos, algunos de sus poemas, su nuevo poemario se titula Seré la Tierra. Hoy, Ana G. Aupi, aquí en Mar de Fueguitos. Además, se han cumplido este lunes 2 años de la masacre de Melilla. Vamos a contaros cómo están las cosas a día de hoy. Vamos a escuchar también a diferentes organizaciones que ayer mismo hacían un acto de denuncia, de recuerdo a lo que pasó en Melilla, exigiendo justicia aquí en Bilbao. Poesía erótica hoy aquí también en nuestro programa para despedir el curso académico, también para invitar a este verano que acabamos de estrenar. Todo eso y un poquito de música, nuestra propuesta para hoy. Nuestro invitado musical de hoy, con 13 años, fue uno de los miembros fundadores del grupo The Coral, su guitarrista. En el año 1996 se formó esta banda, grabó con ellos 5 discos y dio multitud de conciertos, hasta que en el año 2008, pues 12 años después, su cabeza dijo basta. Una depresión y la agorafobia que sufre también desde la trágica muerte de su hermano al caerse de un acantilado le retiraron entonces a su granja, a su localidad natal, a su tierra natal, a Wirral, en el Reino Unido, en Inglaterra. Allí se montó un pequeño estudio donde desde entonces ha grabado pues algunos discos en solitario y también ha producido desde allí a un montón de bandas. Hablamos del cantante, músico, compositor, productor Bill Ryder Jones. Como decíamos, él es inglés y ahora en agosto, dentro de un poquito, va a cumplir 41 añitos. Bill Ryder Jones acaba de publicar en enero de este año su quinto disco en solitario. A Cheat Da se titula este disco, que Cheat Da viene a ser Buena Salud en Gales. 13 canciones tiene este quinto disco de Bill Ryder Jones. Si el anterior disco en solitario, en 2018, Young, se titulaba, pues estaba centrado en la muerte de su hermano, muy triste ese disco, este está centrado en una ruptura sentimental, la ruptura sentimental del propio Bill Ryder Jones allá por la pandemia, aunque no solo de dolor y de angustia, de amargura, de resentimiento, está lleno este disco, un disco de amor, de pérdida, un disco en el que además pues intenta dar también sus toques luminosos Bill Ryder Jones, un disco en el que, como no, como en sus últimos trabajos, habla también de la depresión, de la agorafobia, de la salud mental. Un disco en el que ha incluido esta vez muchos samples, también cuerdas, diferentes instrumentos de cuerda, muchos coros infantiles, lecturas de literatura clásica, un fragmento del Ulises de Joyce, por ejemplo. Un disco precioso, una portada, por cierto, también preciosa, la de este disco de Bill Ryder Jones. Un disco que vamos a disfrutar, estrenar hoy aquí en nuestro programa. Y vamos a comenzar con la canción que abre este quinto trabajo de Bill Ryder Jones. Sé que es así, se titula esta canción, I Know That It's Like This. Sé que es así, Baby, Baby, así, con ese baby acaba este título, esta canción, un baby que nos recuerda al sampler con el que comienza esta canción, un sample del Baby, esa canción de Caetano Veloso que cantó, hizo conocida Gal Costa. Con ese sample, y después, pues comienza este precioso tema de Bill Ryder Jones. Sé que es así, Baby, una canción de despedida, de desamor, de pérdida, para estrenar despacito hoy nuestro mar de fueguitos. Zarpamos. Thank you.
La vuelta al día en 80 mundos.
El 24 de junio de 2022, unas 2.000 personas migrantes intentaron cruzar la valla fronteriza que separa la ciudad de Nador, en Marruecos, de Melilla. Todas ellas venían de una larga y durísima ruta de desplazamiento forzado, expulsadas de sus territorios por la guerra, el expolio y las desigualdades norte-sur. La violenta represión ejercida contra ellas por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió el puesto fronterizo en una trampa mortal. Este lunes se han cumplido 2 años de estas graves vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado español y el Estado marroquí. Violaciones de derechos humanos, vulneraciones que se saldaron con la muerte de al menos 37 personas, 77 desaparecidas, cientos de personas sometidas a denegación de auxilio, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y decenas de personas condenadas a prisión en Marruecos. A lo largo de estos 2 años hemos sido testigos de la opacidad, la falta de transparencia y las versiones contradictorias sobre lo que pasó por parte de los responsables de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y también del Reino de Marruecos, así como de los responsables políticos de ambos gobiernos, el español y el marroquí. Precisamente ayer mismo, al cumplirse 2 años de esta masacre, se conocía que la Fiscalía marroquí finalmente ha decidido archivar las investigaciones sobre lo que pasó en Melilla, dice la Fiscalía marroquí, por la ausencia de indicios de delito y también porque que en esa frontera entonces se produjo un uso proporcional de la fuerza. Coincidiendo con este segundo aniversario de esta masacre en Melilla, diferentes colectivos de aquí de Vizcaya, Elim, Colibrí, Devenir, Ongi Etorri y el Refuxiatua, que este lunes han hecho una rueda de prensa aquí en Bilbao para denunciar lo que pasó y para exigir justicia con lo que sucedió hace 2 años allá en Melilla. Escuchamos a varios portavoces de estas organizaciones la denuncia que este lunes han presentado en esa rueda de prensa en Bilbao.
Las organizaciones antirracistas convocantes denunciamos que la masacre ocurrida el 24 de junio de 2022 entre Nador y Melilla es uno de los crímenes más graves perpetrados en el marco de la gestión discriminatoria y militarizada de las fronteras europeas en estos últimos 30 años y que todo lo ocurrido evidencia el racismo sistémico e institucional y la criminalización del derecho a migrar. Por ello, denunciamos que las personas supervivientes de la masacre de Melilla fueron expulsadas ilegalmente, que además, en su gran mayoría, eran personas procedentes de Sudán, un país inmerso en una profunda crisis política y en un conflicto armado, y les negaron cualquier posibilidad de solicitar protección internacional. También denunciamos la impunidad e inacción total entre crímenes de derecho internacional y otras vulneraciones de derechos humanos.
En este contexto actual también denunciamos el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que representa la continuación del enfoque político de la Unión Europea en la gestión de las migraciones, apostando por más externalización de fronteras, más control, más inseguridad y más violencia para las personas que migran. Por todo lo expuesto, exigimos
la depuración de responsabilidades políticas, desde los decisores hasta los autores materiales. La apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos que cumplan con la obligación del Estado español de perseguir hechos que puedan haber constituido delitos. Poner a disposición inmediata de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas, así como para la identificación y recuperación de los restos de las víctimas mortales. Expedición de visas para que las familias puedan venir a España y a Marruecos e identificar a sus allegados. La implementación efectiva de los medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas. El fin de las expulsiones y devoluciones ilegales en todo el territorio español. La erradicación de cualquier forma de discriminación racial en el acceso real y efectivo a la protección internacional. Recursos suficientes, eficaces y descentralizados para las personas víctimas de persecución y vulneraciones de derechos humanos, así como la eliminación de cualquier barrera que impida acceder al procedimiento de asilo en el Estado español.
En definitiva, exigimos el fin de una política migratoria neocolonial sostenida en la explotación de los recursos humanos y materiales de África, mientras se impone la prohibición de circulación y movimiento, así como la represión y muerte de personas africanas que se desplazan del sur al norte global. Exigimos de manera inmediata la habilitación de vías legales y seguras para migrar.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Aquí en nuestra palomera teníamos que regresar a ella para antes de despedir este mar de foguitos. Nuestra palomera, ya sabéis, quien pecho abarca, loco loca, aprieta. Y vamos a calentarnos un poquito ahora que estamos ya en pleno verano, y vamos a hacerlo yendo a un lugar diferente, distinto, en el que también se practican de alguna manera las artes amatorias. Ahora que están de vacaciones los estudiantes, algunos también, parte del profesorado, nos vamos a ir hasta las aulas y nos vamos a ir con un poema de Carlos Marzal, de su último libro. Llevaba 13 años sin publicar poesía. Euforia se titula ese libro, y en ese libro un poema que habla de la erótica que encontramos en esas aulas, la erótica en este caso del conocimiento. Porque también con el arte, con el aprendizaje, con la educación, se puede uno prender, se puede uno encender, calentar. Escuchamos esta historia sobre la educación, sobre los maestros, las profesoras, sobre los discípulos, sobre las alumnas. Esta historia de Carlos Marzal, que nos cuenta nuestra compañera María Uriarte.
Thank you. erótica del conocimiento. El apetito de conocimiento es esa variedad del apetito que promueve el amor hacia las cosas, hacia esa forma de habitar el mundo que hemos llamado el arte, hacia la idea de que aprendemos para ser felices. Por eso, en cualquier aula hay un secreto que busca ser nombrado, una canción que no es de nadie y nadie la conoce por entero, la música que suena milagrosa en el hecho de estar vivos. No pertenece a nadie lo enseñado. Es un rapto, una luz que nos traspasa y que después se marcha a otro lugar para herir con su hechizo a otros sujetos. De todo esto se sigue en consecuencia que entre cualquier maestro y sus discípulos, que entre profesor y alumnos, si hay algo que se enseña y que se aprende, exista un intercambio sensual, una forma de amor y simpatía. Y que se encolericen los inmundos, y que se escandalicen quienes tengan podrido el corazón e infecta el alma.
Erótica del conocimiento, un poema de Carlos Marzal. Pues aún queremos más arte, más aprender más, tenemos el apetito de nuestro conocimiento pues ya bien despierto. Y antes de saludar a nuestra siguiente invitada llena de arte, por cierto también la poeta Ana G. Aupi, antes vamos a quedarnos con otra de las canciones de este quinto disco de Bill Ryder Jones. En esta, Bill imagina un mundo en el que él ya no existe. ¿Cómo sería ese mundo? Y habla también de que, bueno, aunque él no esté, pues siempre le queda el que hasta el momento de haber estado, pues ha disfrutado de una buena vida. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? ¿Cómo sería, mejor dicho, ese mundo sin Bill Ryder Jones? Lo conocemos en esta preciosa canción, If Tomorrow Starts Without Me, Bill Ryder Jones, sonando, soñando aquí, imaginando otro mundo en Mar de Fueguitos.
Too soon. I've said
octubre del año 2022 estuvo por aquí en nuestro programa, aquí en Mar de Fueguitos, presentando su primer poemario, Geografía de mi cuerpo, poesía de la existencia, Guatemala, Barcelona, se titulaba ese libro, y ahora está por aquí en Bilbao porque ha presentado su nuevo poemario, el segundo libro, unos poemas escritos entre el 2017 y el 2023. Lo ha publicado Polen Edición, se ha salido hace poquito, en marzo, este libro, y se titula Seré la Tierra. Y esa persona, esa poeta que será la Tierra, es Ana G. Aupi. Ella es poeta, es comunicadora popular feminista, es también terapeuta. Y dice en la presentación del libro, de ella, en el libro, dice: hecha de Valencia y Guatemala, nutrida de Barcelona. En septiembre ha cumplido 10 años de este lado del charco. Antes estuvo viviendo por allá, por Guatemala. Aunque ahora vamos a ver cómo buena parte de las cosas que cuentan este poemario tienen que ver, pues, con cosas que pasaron entonces allá y que siguen pasando también a día de hoy por aquellas tierras. Ana G. Aupi está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Y la saludamos ya. Muy buenas, Ana. Bienvenida a Mar de Fueguitos.
Hola, Gorka. Gracias. Qué buena onda.
Con el libro recién, porque decíamos en marzo ha salido, o sea, que calentito todavía. ¿Qué tal con el libro?
Se siente muy bonito. Se siente muy bonito tener entre las manos recogido todo eso que eran escritos dispersos.
En la presentación del libro dijo, bueno, dijeron muchas cosas, y claro, mucha de la gente que estuvo son amigas tuyas, y claro, con las amigas ya se sabe, alguna juega en casa. Pero dijo una amiga tuya, Dalila, dijo una cosa muy bonita de tu libro, de tu poesía, dijo: gracias por nombrar lo que a veces callamos o no encontramos palabras para contarlo. Pero no sé cómo es esa sensación cuando alguien te dice, pues, cosas como esta, de realmente hasta dónde puede llegar tu poesía. No sé cómo se siente una, cómo valora una esas cosas.
Yo creo que es maravilloso cuando algo que una escribe para darle forma a lo que siente dentro, a lo que mira afuera, a lo que es angustioso o a lo que es injusto, que en la intimidad de una logre una forma de llevarlo afuera, y que eso es maravilloso, y que ya después eso sirva para que otras se miren en una y una verse en las otras, ¿no? Ese lugar de encuentro profundo de decir, me veo en tus palabras y yo me veo en vos, me parece que es un regalo maravilloso de la existencia, que podemos vivir todas, ¿no?, cuando nos atrevemos a compartir lo que escribimos.
Claro, pero cuando te dicen eso, no sé si después, cuando una se pone a escribir otra vez, no sé si esa responsabilidad pesa mucho, porque claro, yo me imagino, pues me pongo a escribir y de repente con esa sensación de que, bueno, de que esto que estoy escribiendo, pues a alguien más también le está pasando, lo está viviendo así, no sé cómo se lleva esa responsabilidad, o si existe esa responsabilidad.
Sí, yo no sé si yo no lo vivo como responsabilidad, sí que a veces pienso yo, ¿a quién le estoy escribiendo? ¿A quién le estoy contando todo esto? Y aparecen como diferentes imágenes de gente en la que una proyecta cosas, pero realmente yo creo que sí es un ejercicio muy íntimo, como que no escribo mucho desde el voy a compartirlo después. Creo que cuando me pongo en ese foco no escribo. Creo que más es un ejercicio interno como una cuando agarra un barro y le da forma. Creo que es ese esfuerzo interior de ordenar cualquier cosa que sobrepasa, que de la que una quiere hablar, de la que te parece injusta, que necesitas que el resto sepa. Pero creo que quizá poner el foco en el otro, quizá yo, en ese caso, yo me pierdo, por lo menos.
Hablando de sobrepasar, leyendo tu poesía, una sensación, bueno, que me da a mí, una sensación que me da, es que, bueno, pues claro, todo lo que hay detrás y todo lo que hay detrás que te sobrepasa de alguna manera, dices en uno de los versos de tu libro, tengo comunidades enteras refugiadas en mi abdomen. Y claro, esa sensación de tener ahí en el abdomen, pues eso, pues comunidades enteras de gentes y guatemaltecas, mayas, por ejemplo, refugiadas, es una sensación liviana, ¿no? No sé cómo se lleva esa sensación y cómo se vive con eso.
Claro, yo creo que soy hija de una familia y de una generación que miraba mucho hacia la colectividad, ¿no? Que había una gran sensación de juntos. De siempre nosotros, ¿no? De una, como a veces pienso, como un deseo real de abrazar el mundo, de luchar por él. Yo, bueno, mis propios padres y las generaciones de las que me he aprendido y me he nutrido, así han entendido la transformación o el cambio revolucionario, ¿no? De decir, esto no puede pasar así, esto es una responsabilidad nuestra también, tenemos algo que hacer, ¿no? Y creo que esa herencia ha hecho quizá que una generación como la nuestra nos pusiéramos, ¿no? Yo siempre hablo en plural porque no es que fuera yo, ¿no? Es que fuimos un grupo, una generación en un momento dado que dijimos, esto no puede estar así, esto no es justo. Claro, una acaba viendo barbaridades en los desalojos, en todo lo que le pasa a las poblaciones expoliadas y despreciadas, ¿no? No encuentro adjetivos. Y claro, en ese intento de empujar hacia otro lado, pues una sí, obvio, se desgasta y carga chivas, ¿no? Claro que carga cosas, también se siente parte, ¿no? También se siente aliada con otras, que estamos todas de acuerdo que así no, que este modelo, que esta forma de expolio no es una propuesta de vida y no debe de serlo, ¿no? Y ahí sí, pues, yo sí he intentado hacer un camino por salud mental hacia la individualidad, hacia el yo, creo que también como sociedad lo estamos haciendo, para poder poner límites entre el nosotros y el yo. Creo que eso no quita el compromiso con lo que sigue pasando, ¿no? Yo creo que hay que encontrar los volúmenes, como en la radio, ¿no? Como encontrar las intensidades, sobre todo para que sea sostenible la vida, ¿no?
Hablando de encontrar y de aliviarse también, da la sensación en el libro, como también pasaba en el anterior, como que está escrito desde lo mal que está una, o lo mal que lo pasa una, o lo mal que lo vive una, y claro, toda esa sensación se transmite en todo el libro. Es como, bueno, vas buscando allá a ver si por ahí algún rayito, alguna luz o algo, pero está complicado.
Sí, a mí me sigue sorprendiendo que la gente le guste lo que escribo a veces, porque sí es de verdad desde ese lugar de decir, es que lo necesito, ¿no? Y luego, la verdad, mi sorpresa es siempre de decir, ah, no, es que a la gente le conmueve, o sea, siempre es una sorpresa que esto sea deseable de ser leído, porque sí, muchas veces es el fango de una, ¿no? Lo que pasa es que ahí también nos encontramos los humanos. Yo a veces quisiera ser más esperanzada, pero el otro día tuve la dicha de escuchar a la Angela Davis en persona y ella decía que la esperanza era una disciplina. Y yo suscribo y me pongo a aprender de esa frase. Igual profundamente siento que el arte no es entretenimiento, que no es mi apuesta, que confío en que hay algo verdadero que se abre paso para cada quien en su arte, ¿no? Como para quien hace radio en su radio, para quien hace danza en su danza. Y en mi caso, la poesía, se abre paso esto. Agradecida de que lo quieran leer, la verdad.
Y pasaba en el anterior, pasa también en este, dices también en uno de los versos por ahí, nadie se acostumbra a que se muera la gente, mucha muerte en tus libros, en tus poemas.
Sí, hombre, una relación específica con la muerte, la mía. Sí, ¿no? Pero sí es cierto que la gente se va muriendo, ¿no? Y en unos contextos más que en otros, ¿no? En unos contextos más que en otros. Pero yo, sinceramente, yo dudo acostumbrarme. Ahora tengo 39 años y cada vez es más la gente de mi alrededor que se ha muerto. Y creo que esto va a ir en aumento. Algunas por violencia y otras por el propio camino de la vida o la fortuna o la desfortuna. Yo de verdad creo que no sé cómo se acostumbra uno a despedirse, por ejemplo, de su generación. Yo no creo que me vaya a acostumbrar.
Y eso que tienes, los que tienes, ¿verdad? Con lo que viene. No te digo nada, con lo que viene. Vamos, te puedes reír. Con lo que viene, tela, vamos. Uh-huh. Ahí sí que vas a tener para escribir. Uh-huh. Con el futuro. Seré la tierra, se titula el libro, y claro, ese seré en futuro y ese no seremos, por ejemplo. A mí me recordaba mis tiempos mozos, cuando aquello que me iba a hacer la confirmación, aquello de polvo soy, en polvo me convertí. Pero ese seré la tierra, no sé por dónde va.
Hice una gran encuesta de a ver qué le parecía a la gente.
Así también, ¿eh?
Ajá. Oh. Este título, y era bien curioso, según la procedencia y la edad, a dónde le llevaba cada quien. En realidad está escrito desde el deseo profundo este que te decía, heredado y de nuestra generación, de abrazar el mundo, de hacerse cargo, de empujar a que sea otra cosa. Ya seré yo la tierra de todas, ya lloraré yo los muertos de todas, ya lo haré yo. Que está muy imbricado, pero no yo en individual, éramos un grupo, ¿no? Está muy imbricado a una forma familiar de hacerse cargo, personal, ¿no? Porque una es en diferentes volúmenes, lo social, lo personal, lo familiar, lo estructural. Una cosa muy familiar de ponerse al servicio, que puede ser talentosa y puede ser altamente angustiante, ¿no?
Otra vez, la carga, otra vez.
No sé si sería la carga, porque también hay muchas luces en esa forma de habitar el mundo. También hay mucho sentimiento de grupo, ¿no? En mi núcleo clan. yo creo que sí es un deseo anterior, no creo que lo habite en este momento de la misma forma, de ser la tierra de todas. Ese sí sería como el ansío o el lugar desde el cual, como grupo, como organización, habitamos muchas de las cosas que hicimos, que si hoy las ves decís, a la gran, ¿no? Pero en ese momento era, es que queríamos ser esa tierra.
O sea, que hiciste varios, o sea, pensaste varios títulos y lo hiciste ahí como una especie de encuesta, a ver qué tal.
No, hice una encuesta para ver qué le parecía a la gente Seré la Tierra, a dónde le llevaba. Por ejemplo, con Seré la Tierra o Seré la Tierra de Todas, también era una opción, con X, de Todas. Era una opción, es eso, ¿no? La gente que se lo llevaba a lo que dijiste de la ceniza, de la muerte, del de después, ¿no? Y había otras que lo veían desde una perspectiva más osada. Ay, vos vas a ser la tierra de todas, ¿no? O cada quien se lo llevaba a un lugar interesante también.
Dijiste en la presentación de aquí en Bilbao del libro que una de tus, bueno, no sé si pasiones o fijaciones o no sé, es la de tratar de explicarte todo el rato. Y en el libro, pues eso, hay una introducción, muchos de los poemas tienen también una explicación, tienen un contexto. No sé, esa sensación de tener que, no sé si, no sé cómo es, si es explicarse o qué es.
Yo confío en que el arte tiene una pulsión, ¿verdad? No sé si de manera general, pero sí hay una pulsión dentro de una que busca algo, ¿no? Y en el caso mío tiene que ver con la comunicación. Hay gente que dice que hago poesía testimonial, hay gente que dice que hago poesía periodística. Yo creo que estoy a caballo entre una cosa y otra, porque sí, mi pulsión tiene que ver con comunicar, que es algo que aparentemente se me da bien y realmente se me dificulta bastante. Decir realmente lo que me pasa y lo que siento. Por eso creo que esa es mi pulsión artística, porque desenvuelve una necesidad.
Hablando de explicarse, es una de las cosas que dicen de la poesía, ¿no? Que en cuanto alguien se pone a explicar la poesía, dices, apagas y vámonos, vamos, que no, lo de explicar la poesía, que es complicado, ¿no? Y en cambio tú podrías estar, no sé, días explicando tu poesía, ¿no?
Mis grandes maestras y maestros, por ejemplo, Vilma Vargas, Margarita Kenefic, colegas como Luis Carlos Pineda, Rubén Ávila, no, gente de la que yo, hay muchas más, ¿eh? Pero gente, están muy de acuerdo en que la poesía nos explica, ¿verdad? Luis Escobedo, no, la poesía nos explica, y yo realmente creo que si la poesía se para sola, estoy de acuerdo en que no debería de explicarse. Pero yo sí siento esa necesidad de que entiendan en profundidad a qué me estoy refiriendo, ¿no? Grandes poetas a los que admiro, me da mucha rabia que no tengan una nota de pie de página diciéndome que en realidad qué les estaba pasando. Quizás curiosidad, no sé. Yo sé que políticamente no es muy correcto, pero pues como al final es mi publicación, pues me tomo la osadía de... Y realmente Polen, que es la editorial maravillosa que se ha animado a hacer esta publicación, estaba muy en sintonía porque ellos publican mucho ensayo, entonces también le encontraban un sentido más periodístico. Entonces yo dije, me arriesgo.
Pues ahora vamos a dejar de explicar la poesía enseguida, vamos a escuchar alguno de tus de esos poemas, que también está bien que la gente oye a alguien explicar, hablar de la poesía, y luego cuando escucha los poemas dice, madre de Dios, no tiene nada que ver con lo que lleva diciendo Mediala, por ejemplo. O sea que también está. Pero antes, sí me gustaría, aprovechando que, aunque no se pueda hacer, que me expliques un verso. A mí hay esos versos que me gustan, y ya digo, pues mira, este no lo he entendido. Y siempre digo, ¿qué habrá que decir? Pero digo, mira, que estás aquí.
Me encantaría.
Mira, dice, teníamos luz entre los dientes. No sé si se puede explicar, o si no se puede explicar, o cómo es eso de tener la luz entre los dientes.
Claro, claro, abrazos para... ¿Cómo es? ¿Cómo sigue? Este es el de chasis, ¿no?
Ay, ¿dónde está? Ya no me lo sé.
Ya no lo sabemos. No, yo creo que es el que dice, teníamos luz entre los dientes, no sé qué, abrazos para el mundo, una cosa así. Yo creo que, ahora no me acuerdo exactamente el poema que es, pero sí recuerdo la sensación. Es una imagen, ¿no? Es una imagen que en realidad lo que yo creo que evoca es como cuando el destello viene de dentro para afuera, ¿no? Había vida y había luz en nosotros, mucha luz, mucha inocencia, mucha gana, mucha juventud, mucha sensación de eternidad, que ya no.
No. Hay un libro muy bonito, creo que es de John Berger, que se titula Con la esperanza entre los dientes.
Ah, mira.
Sí, y mira, pero claro, ahí ya, pues ya más o menos lo pillaba, pero yo lo de la luz entre los dientes me había dejado ahí. Probamos con un poquito esa luz. No sé, a ver...
¿Qué podría leer?
A tu libre albedrío, que es una cosa que se dice y que ya no casi existe, pero bueno, venga. ¿Alguno que te apetezca?
A ver, vamos a leer. Quería añadir, antes de ya escogí el poema... quería añadir, entre las poetas y los poetas de los que me inspiro y reconozco maestros, hay muchísimos y muchísimas, pero también está Rosa Chávez, que no la mencioné antes y me gustaría mencionarla, que es la prologuista del libro, una gran amiga de Guate, que también ha sido gran fuente de inspiración. Escogí el de Traición 1, Escuela de las Américas.
Olín, el más alegre.
Así somos.
A ver.
Ahí va. Primero abrí los ojos. Vi lo que llega a cometer los males del siglo. Tomé con las yemas las gotas de sangre. el áspero trago de descubrir los ojos del culpable, la ira en sus ojos mirándome hacerlo. Tuve que volver a tocar, a oler los restos, para creer que tenía ante mí el retorcido plan que permitió el fin. La táctica ofensiva, el escenario del crimen, la mano que mece la cuna, el verdadero motor de la historia. Vi en el centro de sus ojos la secuencia, en la cual se vende una vida por beneficio propio. El empujón ante el precipicio, la almohada en el rostro, la bala por la espalda. Introduje el dedo en mi boca, aún dudando de si era posible medir la secuencia, cronometrar relojes y encender la bomba. Si había de verdad diseñado un mapa, un algoritmo para calcular el derrumbe, conciencia de quienes quedaríamos bajo los escombros y los muertos. No sé cómo sobreviví. A veces siento que aún busco a oscuras debajo de tal edificación. Ando mostrándole a los muertos mis heridas, para ver si se sorprenden, si sus caras retratan la verdad que todo tuvo. Todo está inerte y parece que nada me devuelve que es verdad este sabor a muerte que tengo en la boca. Camino cada día con el escozor de ese puñal en la espalda. Siento cuando se acerca la brisa, pues un mínimo roce estride cada uno de mis átomos. A veces choca con mi esternón, agujereándolo y astillándolo sutilmente. No sé si logra explicar algún día lo profundo que se desplomó la especie humana ante mí y lo laberíntico que es ir en su auxilio, las pocas cerdas que me quedan en la cuerda que me une al mundo y el miedo que siento permanentemente colgando de ella. Después de mirar fijamente y poder creer que es cierto, que ordenaste y ordenaron la secuencia de los hechos y paso a paso cumplieron con su plan hasta consumarlo, que hubo quienes lo supieron y lo aceptaron como bueno, y que los que observamos no supimos siquiera abrir la boca de pánico. Después de ver bajar la marea tras el desastre y sentir que mis labios pesan más que las fuerzas de que dispongo, no sé si lograré hacerme entender, si podré explicarlo, si la piedra que no tiré y apreté fuerte en mi mano podrá ser la testiga que me diga, yo te creo.
La Escuela de las Américas, que suena al siglo pasado, pero que sigue ahí, vamos, sigue ahí. Y sobre todo, ¿no? Pues las maneras de hacer y de, ¿no? y de mandar y de cambiar los países. Hablaste mucho en la presentación de, bueno, Guatemala, de cómo están las cosas ahora, de la guerra, de las guerras, de las luchas, ¿no? De las victorias.
Sí, total. Lamentablemente este plan, esta forma de gobernanza, ¿no? Y de estabilización o desestabilización nacional y de penetración de los movimientos y espacios organizativos, lamentablemente es muy vigente. Es muy vigente y genera mucho dolor, ¿no? Cuando se implementan prácticas de difamación, de hostigamiento, de desprestigio, de confusión, ¿verdad? Ataques que generan muchísima confusión. Y muchísima desconfianza entre nosotros, ¿no? Eso lamentablemente en las posguerras de la actualidad están muy presentes, ¿no? Y también toda la lógica organizativa en la cual se reproducen prácticas de momentos anteriores, ¿no? Que bajo la lógica de la, entre comillas, de la seguridad, se perpetúan muchas violencias, algunas orquestadas desde fuera, algunas desde dentro, pero al final es la expresión de la guerra en nuestros espacios y eso nos hace muchísimo daño, eso destruye la esperanza y destruye la capacidad organizativa y la confianza entre nosotras, que es clave, va para el tejido.
Y la guerra en unos territorios en los que se supone que no están en guerra, que ahora ya no hay guerra. Que es, ¿no? Que claro, que encima es eso, que estás en una situación de guerra y te dicen, pero no, si ahí no, si ahí estáis de maravilla, ahí no, no, ahí ya pasó, ya no hay guerra.
Cabal, cabal, es un discurso, ¿no? Que está ahora en disputa, ¿no? Con todo el respeto del trabajo que hacen para la elaboración del discurso las abogadas y las personas juristas, pero sí es cierto que se están dando, hay gente que le llama, ahora no me acuerdo el nombre de una de las autoras que leí, una compañera también en procesos organizativos en Perú que habla de luchas de conflictos ecoterritoriales, que al final es la expresión también de situaciones de injusticia profunda que derivan en contextos de mucha violencia y violentación, ¿no? De alguna manera le podemos llamar guerras porque las entendemos así cuando hay persecución política, criminalización, presos políticos, desaparecidos y asesinatos, ¿no? Disputa territorial, ¿no? Disputa por la hegemonía, al final se traduce en contextos de conflicto muy intensos, ¿no? Y en este momento histórico estamos viviéndolo en los territorios, ¿no? que han preservado históricamente sus bienes y elementos naturales y que, claro, conforme viene la global, o sea, el modelo económico devastador y expoliador, ¿no? Pues obviamente esos lugares se convierten en lugares de disputa, porque es que el planeta está ahí, la vida está ahí, lo que permite que este modelo consumidor que, que habitamos prosiga es expoliar a este tipo de territorios donde la gente ha cuidado por décadas y siglos sus elementos vivos, ¿no?
Ese poema no sé si es, pero creo que es de los más largos del libro. No sé si tenemos por ahí algún otro...
¿Más cortito?
No, más cortito, no, el que quieras. Pero vamos, yo creo que ese igual es el más largo. No sé si,
ah, bueno, sí,
no,
¿eh? No quizás sé, el más
no
largo.
No sé, no sé. Pero otro que vamos, ver, el vamos. Que quieras, da igual algo que corto.
Vamos a ver... Mira, voy a leer este intuitivamente. Se llama Carlitos. Yo siento que este tiene como... Está más acercado a este presente que yo habito, ¿no? A la reflexión post toda esta situación, ¿no? En mi propia experiencia. Entre tu mundo y el mío hay un océano. Casi una década de darle distancia al ritmo de ver morir de cerca así. A ti te sujeta a esa colectividad que conozco. Los mantras que el dolor canta porque no hay tiempo de velar. La velocidad de la respuesta, el grupo como continuidad de la vida, aunque una no esté. Qué pequeña es una y qué claro está cuando somos tantos abrazados así de fuerte. Lo conozco y lo extraño tanto como lo temo. Hay un tejido que sostiene cada palabra tuya, una fuerza que solo radica en lo común como horizonte. Hace tanto que perdí tal bandera, la lloro incansable. Me la arrancaron como una piel sin piedad, y cada noche la lamento, le prendo velas, la invoco, en este pedazo de tierra donde todo es individuo y olvido. Y a la vez, logré en su ausencia, escuchar el grito más desgarrado que callé. Tomando distancia una vez, escucha y piensa. Una vez dije... Yo sabía que iba a morir y no me importó. Y acá, solo acá, a 9.000 kilómetros de distancia retumbó mi vientre y se despertaron los fantasmas que se instalaron en mis sueños. Y hoy te escucho, con el corazón tan abierto, que no sé si siento envidia o soberbia ante tus palabras. Conozco lo que nombras y conozco el eco de eso en mis sombras. Y en esta noche, tan sola, frente a esta computadora de saber, es difícil saber qué anhelo exactamente. Si sus cuerpos velados y recuperados, o esa febril inercia de no sentir y de seguir como efímeros que somos en nuestro tiempo. Perdí todo por lo que asumí morir, y no hay nada que yo sea capaz de construir que me apele a la vida y a la muerte así.
Pensando en hacerlo más difícil todavía, muchos de los algunos de los poemas de tu libro tienen nombre y apellido. Se hablan de personas muy concretas: Mario Payera, Raúl Torres, Daniel Maya, Dominga Ramos, Alog, Rubén Herrera, gente muy cercana a ti, amigos, amigas. A mí se me hace mucho más complicado, ¿no? Contar esas desde ahí las historias o no. No sé cómo, si eso de poner nombre y apellidos a tus poemas es algo que te sale así naturalmente o es algo que...
Claro, creo que es un deseo de que estén presentes. Creo que lo viviría diferente cuando, si estuviera viviendo en Guatemala, ¿no? En realidad, aquí mi entorno y la gente a la que he construido afectos no conoce a estas personas que han sido tan fundamentales en mi vida. Y de veras, en los momentos en los que fue pasando estas muertes, algunas estaba acá, otras no, yo deseaba que se pintaran murales por estas personas, que la gente conociera su obra, un anhelo real de que existan acá también, de que a la gente les duela conmigo, que esas personas maravillosas se las haya llevado la violencia, ¿verdad? O que esas personas que inspiran luchas y procesos ya no estén para seguir haciendo lo mismo. Entonces yo creo que es un poco desde ahí, desde el poder existir sin que sienta que hay un silencio que grita, ¿no? Y de hecho, en algunas ocasiones, concretamente la obra de Raúl, no completa, pero la expusimos en un evento de una manera discreta, en un ladito, ¿no? Para que también en ese sentir, ¿no? En el sentir de que, por favor, que la gente mire que este ser humano era maravilloso todo lo que hacía, ¿no? Y yo creo que esa es la pulsión. Para mí es más difícil guardármelo solo dentro.
Uno de los versos más luminosos del libro. Dices en uno de los poemas, pero es muy chiquito, además creo que es de los más chiquitines, dices, y sí, ganó la belleza.
El otro día una amiga que se llama Elsa dijo, no me acuerdo su apellido ahorita, recuperarse es cuando una vuelve a conectar con su fuerza. Y yo añadiría, y con la belleza. Yo creo que volver a conectar con la belleza es un espacio de transformación de lo vivido, ¿no? Creo que es un lugar necesario para seguir. A ver cuál escogemos.
A ver si aciertas, yo te voy a pedir uno. Pero...
Ah, dale, dale.
No, a ver si...
Mira, no sé, voy muy, muy intuitivamente.
Si no sale, yo te lo pido antes de acabar.
Perfecto. Voy muy intuitivamente a ver a dónde nos llevas. Este es cortito, se llama Guiños. Y en relación a lo que comentaba de la obra de Raúl Torres, una de las cosas maravillosas es que encontré una obra buscando entre las carpetas, gracias a su hermana, que era, se llamaba Bugambilia, y él y yo teníamos una historia con la Bugambilia. Entonces, de alguna manera, él me dejó, y por eso quiero leer este poema, se llama Guiños. Ahora, cada vez que encuentro una bugambilia en el suelo, pienso que es un guiño que él me hace. Y así dice. Tus pétalos de bugambilia son migas que me hacen caminar. Guiños del otro lado, para que tu ausencia sea un mapa mínimo en lo innombrable que fue que te arrebataran así.
Muy bonito. vamos a ir terminando, pero sí me gustaría, para terminar y para despedir, al hilo de esa belleza que decíamos que por ahí que ganó, hay uno que a mí me gusta mucho, y además que habla, bueno, todos hablan de ti, pero especialmente, que se titula Dichosa. No sé si podemos terminar con ese,
claro,
por ejemplo.
Que sí. Creo que es magnífico para terminar, ¿no? Al final es bendecir lo que... todo. Dichosa sea el agua que me moja y me despeina, mi jardín poblado de naufragios, el silencio de mi casa, la avasalladora música de mi cuerpo, la gotera que interrumpe mi sueño de donde nace la poesía, las manos jardineras que intentan darle tiesto a esta piel sin epidermis. Dichosa esta canción desgraciada, mi falta de paz, mis entierros, mi juventud apurada hasta la chusta como sabedora de no regreso. Dichosa sea la locura que me colma, el desvelo y el incierto ritmo de mi desfase, la euforia de un vino sola y el observar el mundo como dueña y como parte. A mí que me entierren sabedora del caos, de una pulcritud que no existe, que sepan todas que siempre fui un poco triste. Que mi perplejidad se vuelva insecto contra la bombilla cada noche. Que mi rugido germine en mis cuerdas vocales de tener que callar tanto para llegar hasta acá. Dichosas mis ausencias, que no hay diezmo que las colme, los cielos naranjas de esta urbe, mi luto y mi silencio. Dichosa esta forma cualquiera de estar en el mundo, de exhibir todo lo que hace girar la tierra y tenerme hoy aquí, frente a esta pantalla, cantando sola la dicha que me puebla. No hay cura ni diagnóstico que calce, son mis pies marcando el ritmo de mis sombras, vapor que no lloverá. De sobra se justifica mi existencia, cuando por escrito y en voz alta, el eco de mis palabras me llevan a casa.
No recuerdo cómo éramos antes de aquello, dice Ana en uno de sus poemas, pero luego sí que se acuerda, porque hay mucha memoria y mucha belleza en este libro. Seré la tierra, se titula, lo ha publicado, como os decíamos, Polen Edición. Se puede, si no está en la librería, lo pedís y os llega en un par de días. Muchísimas gracias, Ana, y mucha suerte con esta tierra y con lo que siga, con lo que brota de ahí, con lo que nazca.
Muchísimas gracias, Gorka, y al espacio.
Un placer. Agur, chao.
Educación infantil. Tercera lección. Lo mejor de la escuela es el recreo. Mar de Fueguitos.
Pues al recreo nos vamos. En Mar de Fueguitos regresaremos, si todo va bien, allá por el mes de octubre. Nos tomamos un merecidísimo descanso estival para cargar pilas y también prender, buscar nuevos fueguitos, nuevas fueguitas. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, los que hacéis posible escuchando, acompañando este Mar de Fueguitos. Nos vemos, como os digo, nos miramos después de este verano. Antes, para despedir, la última canción que va a sonar esta temporada en Mar de Fueguitos es también de este quinto disco, este Ichida, de Bill Ryders Jones. En esta canción canta Bill Ryders Jones, dice: estoy solo otra vez en alguna habitación, rasgando las paredes hasta morir. Ella me dice lo hermoso que soy, pienso en ello todo el tiempo, fumando, bailando entre las sombras, pienso en ello todo el tiempo, pienso en ti todo el tiempo. How beautiful I am. Qué hermoso soy. Con esta canción de Bill Ryder Jones despedimos nuestro mar de fueguitos dedicado a toda la gente hermosa que estáis ahí del otro lado. Que os vaya bonito. Agur, chao.
Sits on